Nuestra siguiente propuesta en Revista de Educación se centra en pedagogía diferencial y atención a la diversidad en educación. Nos acompaña la catedrática de pedagogía diferencial Carmen Jiménez Fernández. Buenas noches, profesora.
Buenas noches, María José.
Nuestro espacio se dirige a los alumnos de tercer curso, pero espero que resulte de interés para todas aquellas personas que se relacionan con el mundo de la educación, porque vamos a aclarar algunos de los conceptos básicos. Por ejemplo, el concepto de pedagogía diferencial. ¿Nos puede hablar de él, profesora?
Con mucho gusto. Pedagogía diferencial es un enfoque, es una perspectiva, es una forma de analizar la educación. La educación es una materia interdisciplinar. Interesa a los sociólogos, a los economistas, a los políticos, a los biólogos, interesa a todo, a muchas disciplinas. Pues, ¿qué tiene de específico cuando se analiza desde el ángulo de la pedagogía diferencial? Pues que contempla la educación en cuanto que se da en personas diferentes, en grupos diferenciados, en contextos distintos. Evolutivamente los grupos cambian. Entonces, la educación, que es siempre en esencia la misma, es al mismo tiempo cambiante de forma permanente. Y la pedagogía diferencial lo que trata de aportar es qué debe de permanecer y qué debe de ir renovándose, porque las personas, como educandos, como personas objeto de educación, somos las mismas, pero cambiamos y debemos de renovar. Entonces, en ese pautar la educación desde una perspectiva diferencial, por una parte, y diferenciadora, para no uniformar los resultados, por otra, diferencial y diferenciadora, pues esa es el campo de estudio, la parte que analiza la pedagogía diferencial cuando analiza la educación como fenómeno social y como fenómeno que hay que pautar dentro de las instituciones escolares y educativas en sentido amplio.
Profesora Jiménez Fernández, cuando usted programa estos espacios de radio, los títulos tienen una intención muy clara relacionada con el programa de los alumnos de su asignatura. Así que le pido también que nos aclare esa segunda parte de nuestro título, Atención a la diversidad en educación.
Intento que tengan una intencionalidad y vamos a ver si lo aclaramos el segundo término. Atención a la diversidad realmente es un eufemismo que aparece en el panorama educativo español a raíz de la LOCSE y que de alguna manera viene a suplir a la antigua educación especial, aunque tiene un contenido más amplio. Y es una expresión que ha hecho fortuna, porque se da no solamente en la sociedad española, se da también más allá de nuestras fronteras, y yo creo que en esto España, cuando se preparaba la LOCSE, el libro blanco, se asomó a los países desarrollados y se asomó a las nuevas tendencias. Entonces, es atención a la diversidad, es una forma de cambiar la educación especial que estaba gastada, porque parecía que siempre eran deficiencias, límites, déficit de los educandos, y por una parte, y por otra, las diferencias son más amplias que solamente las discapacidades físicas o psíquicas. Todos tenemos deficiencias en algún momento de nuestra vida. Todos tenemos algún aspecto en el que mejorar, todos tenemos racha. Entonces, atención a la diversidad. Son diferencias de carácter permanente y de carácter transitorio. Dificultades permanentes para un aprendizaje normal, para los objetivos comunes, y dificultades transitorias, pues por circunstancias que concurren en la vida de las personas, de los educandos, y que hace que haya, pues, que la educación tenga que afrontar estas situaciones que son por lo demás las de cada día. Entonces, la diversidad, yo les diría a nuestros alumnos que la vean desde la perspectiva de diferencias personales, culturales, étnicas, de género, de capacidad de aprendizaje, y siempre, siempre, como es pedagogía, pues zapatero a tu zapato, analizada desde el contexto de pautar la educación en ámbitos, en ambientes, en centros concretos, determinados, para mejorar el logro de los objetivos. No hablar en general, ni hablar de, sino con esa perspectiva que da el estudio de una disciplina, luego concretarla para que, al pautar configuraciones reales que adopta la educación, con los sujetos y con los grupos, logremos optimizar los resultados desde cada punto de partida.
Nosotros también vamos a concretar un poco más, si le parece, profesora Jiménez Fernández, y le pido que nos hable de las principales manifestaciones de la diversidad en educación.
Pues quizá, si lo analizamos desde la perspectiva de lo que es nuestra situación real, el sistema educativo español, que tiene muchos puntos en común con otros sistemas escolares, porque los problemas son siempre los mismos en todos los países, si bien adquieren particularidades. Los problemas humanos son los problemas humanos, y la educación ha de afrontarlos, y la escuela, pues con una especificidad concreta. Entonces, ¿Qué es lo que las manifestaciones que en los sistemas escolares, que es más amplio, más reductivo que los sistemas educativos, lo que es la escuela, desde preescolar a la universidad? Las principales manifestaciones de esta diversidad en la LOCSE, tal y como están tipificadas, pues serían la integración escolar de los discapacitados, es un grupo, primero, con una diversidad amplia internamente. Las discapacidades pueden ser de distinto tipo, y en grado y en calidad. O sea, más deficiente, menos deficiente, una deficiencia física, una deficiencia psíquica, una hiperactividad, una inadaptación. Bueno, otra dimensión muy importante en nuestro sistema escolar y en los sistemas escolares de los países desarrollados es la educación compensatoria y últimamente reconvertida y ampliada a la educación multicultural. Los grupos más débiles desde el punto de vista social, los grupos de emigrantes que tienen que aprender e integrarse en una cultura nueva, coge a la escuela desprevenida para afrontar esta amplitud de la diversidad. Y la cuerda pues se rompe por la parte más débil. La parte más débil son los que vienen de fuera y la escuela no está habituada a afrontar esos sistemas de enfrentarse al aprendizaje. Motivaciones distintas, hábitos distintos, prerequisitos muy bajos, aspiraciones muy débiles, configuraciones en el hogar bastante desestructuradas por las propias circunstancias que concurren. Entonces, la educación compensatoria, la educación multicultural, otra gran manifestación de la diversidad en educación, para integrarla, para darle un carácter de normalidad. Hay un nuevo capítulo que está cobrando una importancia, la que debía haber tenido, y que quizá no era posible entonces, que es la integración escolar o la educación de los más capaces, también en el ámbito de la escuela ordinaria. Si los discapacitados son objeto de integración escolar, de programas específicos, de la atención diferencial y diferenciadora que merecen, pues también los chicos más capaces, porque no tienen la culpa de tener un sistema cognitivo más amplio, más preciso, más rápido, más potente, y se quedan descolgados porque se aburren, porque les obligan a convivir con conocimientos que ya deberían de dominar, y van marginándose a veces y fracasando o saliendo adelante con una mediocridad que no merecen. Entonces, estos tres grandes capítulos son, digamos, que se deben de programar desde que se comienza el curso escolar y deben de contar las previsiones políticas. Los dos primeros cuentan, la educación especial de los discapacitados y la compensatoria multicultural, y la integración escolar de los más capaces, o la atención a la diversidad de los más capaces, pues va cobrando una importancia grande en los últimos años, y no solamente en España, en los países desarrollados. Luego podríamos tomar otra manifestación de esta diversidad en ese amplio grupo que no podemos integrar en ninguno de los tres que hemos citado y que pertenecería un poco a los tres, que son las dificultades de aprendizaje de carácter transitorio. Pueden ser chicos que proceden de los más capaces, pueden ser chicos que proceden de grupos multiculturales, pueden ser grupos de los típicos clase media en términos sociológicos, pero que en momentos determinados, por circunstancias, pues necesitan recuperar. O necesitan pues un tratamiento de choque en determinados aspectos. Entonces también esas son como las principales manifestaciones dentro de que la escuela lo que habitualmente tiene es diversidad, aunque tenga que organizarse en lo mucho que tenemos en común las personas para poder proceder a actuar de determinada manera. Y también por una concepción cultural, porque la escuela tradicionalmente se ha organizado desde la óptica del alumno medio. Pudo haberse pensado en el origen de la escuela en organizarla desde la óptica de cada alumno en particular, y entonces tendríamos una tradición cultural diferenciada. Hemos empezado por lo otro, por lo uniforme, lo homogéneo, y ahora vamos diversificando. No pasa nada, pero hay que saber en qué momento y en qué terreno estamos.
Profesora Jiménez Fernández, ¿entonces se puede hablar de una pedagogía de la diversidad?
Pues yo diría que sí, y que tal y como viene planteada en los documentos oficiales y en los informes que de los organismos internacionales, la UNESCO, el Club de Roma, pues yo creo que esa pedagogía de la diversidad es ante todo un nuevo modelo de convivencia. Y es también una nueva filosofía de la educación. Se nos dice a las personas normales, entre comillas, de toda la vida, que tenemos que aumentar nuestro nivel de tolerancia y aprender que en la escuela nuestros hijos se eduquen con chicos discapaces, con chicos muy capaces, con chicos de color, con chicos de culturalmente distintos, y que eso es lo normal. Entonces, ese es ahora el mensaje. Y que al mismo tiempo cuando vamos en un autobús o vamos a un espectáculo público o vamos al trabajo, tenemos también que ver que lo anormal es lo que la naturaleza da. Personas con ética, étnicamente distintas, intelectualmente con distinto grado de capacidad, con distintas normas de convivencia, con valores en apariencia distintos, porque hay valores perennes, pero que en el ropaje es distinto por las formas en que han ido apareciendo. Entonces, yo creo que sí, que hay una pedagogía de la diversidad, que es la antigua educación especial ampliada a todos los sujetos, con nuevas divisiones para formar esas configuraciones grupales a las que dirigir la educación, y que lo que nos dice a los profesores, a las autoridades, a los alumnos, a los padres, a la sociedad en general, cuando nos lo consideramos desde el punto de vista de la escuela, es, primero, una nueva tolerancia social. El normal no es solamente el que es prácticamente idéntico a mí, eso sería mi réplica. Lo normal es el que se diferencia de mí en muchísimas cosas, en las cosas que cultiva, en las aspiraciones que tiene, en los ideales que proyecta, en el color de la piel, en la cultura de que parte, en las tradiciones que le rigen, incluso en las expectativas de aprendizaje, en las motivaciones que le son más... Bueno, y eso es que la sociedad lo asuma como normal. No quiere decir que todo vale y todo vale igual. Ojo, que entonces viene el simplificar y el perjudicar de nuevo a los más débiles. Significa, insisto, ver los valores y las aspiraciones de otros grupos con un derecho a coexistir y convivir, potenciando lo que hay de humano verdaderamente ahí, en lugar de decir lo humano es lo nuestro, lo más humano es lo del grupo normal. Entonces sí que hay una pedagogía de la diversidad, porque los tiempos han ido hacia ahí, este eufemismo pues se la ha ido llenando de contenido.
Entonces hay una relación muy grande entre diversidad e integración escolar.
Sí, y además la integración escolar es un tema que en España nació referido a la integración escolar de los discapacitados, y de hecho nuestra Ley General de Educación, la LOCSE, le dedica todo un capítulo, pero referida sobre todo a los discapaces, en cualquiera de sus manifestaciones, cuando sin embargo hoy el modelo, y también en España se empieza a hablar así, es la integración escolar de todos. O sea, la integración escolar de los más capaces, la integración escolar, darlos como normal, de los étnicamente distintos. Entonces, el modelo de integración es que en la escuela encuentre una acogida similar y una eficacia escolar similar. Ojo, cuando digo eficacia es lograr los objetivos de la educación, permanecer en el sistema escolar un buen número de años, lograr niveles educativos adecuados, tener cualificaciones profesionales cuando van al mundo de trabajo más o menos equiparables. Y entonces sí que esa integración escolar tiene que ver con pautar la diversidad en educación, precisamente para que todos tengamos unas igualdad de oportunidades profundamente entendida como igualdad en los beneficios que se sigue de la educación sistemática.
Profesora, ya para concluir este espacio, ¿nos podría decir qué debe o por dónde deben ir las líneas de trabajo de la pedagogía diferencial para atender a la diversidad en educación?
Pues yo, como ya además se me está diciendo que el tiempo va en nuestra contra, lo diría muy brevemente. Como toda pedagogía, su función es dar normas orientadas a la acción práctica, de distinto grado de generalidad, desde normas generales para toda la población a normas para grupos. Pues bien, la pedagogía diferencial debe ir dando normas en el sentido de pautas de comportamiento más previsible de los distintos grupos, metodologías y modelos de educación que pueden dar resultados distintos en distintos grupos, modelos de formación del profesorado que pueden resultar más eficaces en determinados niveles y configuraciones culturales, es decir, pautas, normas para hacer que la educación a nivel de macroestructura, de mesoestructura, y luego ya a nivel del día a día, que entra ya más de lleno la didáctica, pues vaya logrando siempre una educación mejor para todos, aumentando los niveles de participación de toda la población escolar en los beneficios de la escuela y aumentando además un reparto proporcional en las distintas capas y grupos sociales en esos beneficios. Que siempre, no siempre se rompa la cuerda por la parte más débil, sino por aquel que esté dispuesto a invertir menos esfuerzo y no por otros estereotipos como la cuna, el género, la clase social,
Bueno, a lo largo del curso tendremos ocasión de seguir hablando de estas cuestiones. Precisamente el próximo 10 de diciembre hablaremos con la profesora Carmen Jiménez Hernández de Género y Educación en estos espacios de pedagogía diferencial. Buenas noches, profesora, y muchas gracias.
Muchas gracias a ti, María José.